Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo de la mano de David Rosenthal. ¿Qué tal, David?
Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes del programa.
Bueno, hoy vamos a seguir hablando de Argentina, que hablamos en la última ocasión, pero de los sefardíes en Argentina, ¿cierto?
Sí, así es, un poco una historia desconocida, en específico de los sefarditas marroquíes que llegaron a la Argentina a finales de 1800, un poco, bueno, entrados ya luego de mediados de 1800 y hacia finales de 1900. Y en específico es una historiadora que ya falleció, argentina, Diana Epstein, la que se encargó de este tema, y de este tema también, no solo de identidad judía y sefardí, sino también de la misma identidad argentina. Ella tiene un libro que se llama Los marroquíes judíos en la Argentina, y bueno, ese libro habla sobre esa presencia que desde más o menos 1860 hasta comienzos del siglo pasado, llega ese colectivo sefardí, pero que luego también persiste hasta nuestros días esa comunidad marroquí, que seguro hablaba el jaiquetía, y que, bueno, significó también, por ejemplo, en la tradición de la comunidad que proviene de este lugar de Marruecos, los adikim y la veneración de los santos, por ejemplo, que son tradiciones propias de esta comunidad que también se puede encontrar en Israel y, bueno, el mismo Marruecos también, en Francia, por ejemplo, la fiesta de la Mimona, que también es una celebración, o Timimona, entre otras. Y asimismo esos conflictos dentro de esta comunidad, las tensiones entre los expulsados o Megorashim y los autóctonos o Toshavim, la vida económica, son algunos de esos temas que desarrolla ese libro. Y bueno, también se destaca esa singularidad y la profundización que sería en específico sobre el tema de lo que está dedicado a los maestros marroquíes y el relevamiento de un destino singular, el de un destacado sindicalista que surge en esta comunidad, por ejemplo. Y bueno, el libro presenta esos avatares de una pequeña colectividad que no pocas veces sería subsumada dentro del gran colectivo sefardí de la Argentina en este caso, o más ampliamente dentro de la colectividad judía en general. Así que Diana Epstein se enfoca en esas particularidades y en esas facetas de esos marroquíes, sefardíes o sefarditas que se instalan en Argentina. Además que estos judíos de origen marroquí, que también están en el centro de artículos, por ejemplo, de Adriana Mariel Brodsky, y que aunque constituyen el núcleo organizado más reducido de todas las comunidades sefardíes en población, en densidad, es lo más pequeño que se puede encontrar de la presencia judía en la Argentina. Su llegada gradual a este país se extiende con algunas intermitencias durante 100 años en específicos, que sería 1870 y 1970. Así que Adriana Mariel Brodsky presenta una visión integradora de esa vida sefardí en Argentina al estudiar, por ejemplo, esas comunidades sefardíes que en el interior del país se conformaron, y también sus lazos y las redes de contactos que, como ya hemos visto a través de nuestros programas, son un pilar dentro de estas comunidades en el exilio judaicas o hebraicas. Entonces esos lazos de contactos con los mismos correligionarios, pero en otras partes del territorio argentino, y incluso en el territorio uruguayo, como en algún programa hablamos de todas esas comunidades del Río de la Plata, tienen una importancia, pues, sobre todo en lo que serían las relaciones de ayuda, de comunicación, de también la elaboración de discursos identitarios y, por supuesto, en el tema económico, tiene una importante presencia, esos nuevos vínculos también de identidad, que a pesar de no estar basados en una proximidad geográfica de origen, y que más bien ayudaron en gran medida a construir esa identidad en general de la comunidad judía argentina, que recordémoslo, sigue siendo la comunidad judía más grande de toda la América Latina. También dice Brodsky, trayendo esto, que estos grupos de inmigrantes que se mantenían, apoyaban, trazando lazos entre, por ejemplo, Resistencia, Buenos Aires, La Sabana y San Juan, concretizaron la idea de una Argentina que era a principios del siglo XX una entidad muy poco real, al adaptar también sus ideas de comunidad a las realidades geográficas de la Argentina, los judíos sefardíes y de por sí, no solo esto, sino todos los grupos y otros grupos de inmigrantes, ayudaron a solidificar una idea de nación. Así que tampoco es extraño ni contradictorio pensar que en realidad para lograr continuar con su identidad étnica, crearon su identidad como argentinos. Epstein, por su lado, dice que, y bueno, al estudiar las instituciones comunitarias de este grupo, probablemente debido a la antigüedad de su asentamiento en el territorio argentino, ya se había conformado en su totalidad antes de 1990. Mismo analiza las prácticas establecidas por un conjunto de familias en específico y asimismo sus descendientes que se erigieron, se convirtieron o se perfilaron en líderes de las entidades comunitarias, destacando los conflictos intraétnicos que sostuvieron para mantener su hegemonía en los ámbitos, obviamente, comunitarios. Y bueno, luego también un suceso en específico es el de la crisis económica mundial de 1929, ese crack, ese viernes negro de la bolsa en los Estados Unidos que se replica en todo el mundo y que junto a la imposibilidad del gobierno de Hipólito Yrigoyen para afrontar las presiones de los distintos grupos de interés, desencadenan una redefinición de las reglas del juego en lo que era la esfera pública. Así que dicho cambio ocurrió en una Argentina marcada por una modificación del mercado interno a raíz del crecimiento demográfico, así como por el surgimiento de nuevos actores sociales. La Patagonia, por ejemplo, concebida como esa zona de frontera y jurídicamente con estatus de territorio nacional, fue parte integral de este proceso de modernización y la esfera pública patagónica construyó una ciudadanía específica, no solo nacional, sino también con particularidades distintas a las del centro político económico, es decir, Buenos Aires como capital federal y también, bueno, como, digamos, región que central de todo el país y una ciudad bastante rica en los años 20 del siglo pasado. Y esto fue también un espacio construido principalmente por inmigrantes, entre los cuales destacan esos árabes, por ejemplo, y también pues los cristianos, los judíos y los musulmanes, como comprendiendo que en el grupo de árabes caben estos tres distintos credos, porque hay árabes cristianos, hay árabes judíos y árabes musulmanes, que es lo que, digamos, más se conoce en la cultura popular, pero no significa que árabe tenga que ser musulmán, como muchas gentes creen. Luego, Mauricio Dimant analiza también el comportamiento de la inmigración árabe que inicia desde 1880 en la Patagonia, frente a las modificaciones impuestas durante los años 30 y la llamada década infame en la Argentina. También otra persona estudiosa del tema, Leonardo Zengman, explora en un artículo el papel del asociacionismo étnico, nacional, religioso, también el mutualismo social y las instituciones culturales y deportivas en la construcción de las identidades colectivas de los inmigrantes y la generación nativa de judíos y árabes, en este caso sirio-libaneses, en Buenos Aires, hasta la década de los 90 del siglo pasado. Y Zengman pone énfasis en la necesidad de caracterizar en la esfera pública el sistema institucional que representa a las asociaciones étnicas y religiosas de los inmigrantes para comprender históricamente el modo en que los judíos y también los árabes, musulmanes o cristianos, negociaron sus identidades colectivas con la identidad nacional argentina. Así que estudia esta construcción identitaria a través del análisis de estatutos, memorias y también de la prensa, de los periódicos, de varias de esas asociaciones sirio-libanesas y bueno, también de las asociaciones judías, tanto genazis como sefardíes. Por otra parte, otro artículo de una investigadora, Susana Brauner, está dedicado al carácter de los vínculos políticos establecidos por los sectores más observantes de la colectividad judía en Argentina, los damascenos o los alepinos, o también damasquinos, que por ejemplo, hasta hoy en día se pueden encontrar comunidades casi que sin mezcla alguna, por ejemplo, en México, y que desde la creación del Estado de Israel también, y hasta inicios de la década de los 90, tiene una importancia estas comunidades de origen sirio-libanés. En ese texto, Brauner analiza las lógicas de acción política de dos corrientes que se caracterizaron por mantener una fuerte identidad religiosa y regional, una identidad que, si bien no renegaba de otras lealtades, permaneció como el centro ordenador de sus vidas en todas las áreas y de guía en sus posiciones políticas en el ámbito doméstico e internacional. Son interesantes estas posiciones heterogéneas con respecto al Estado de Israel, en donde confluyeron tanto la solidaridad activa sin esas implicaciones políticas, como el apoyo a fuerzas partidarias consideradas afines. También otra investigadora, Anita Brumer, estudia la múltiple afiliación identitaria de los judíos en Brasil. En su ensayo desafía algunas evaluaciones acerca de la reducción de la población judía en este país y enfatiza que la creciente asimilación es contrarrestada por las prácticas de un número significativo de jóvenes judíos, quienes habían tenido un amplio repertorio de oportunidades de identificación étnica a través de la educación formal o no formal, de la religión y también de los movimientos sionistas que tienen un auge desde la creación del Estado de Israel y hasta el día de hoy incluso, y las pequeñas y raras manifestaciones antisemitas y la renovación del liderazgo comunitario facilitan estos procesos. También se analiza por otros investigadores los procesos sociales de construcción de la identidad de grupos minoritarios en el Brasil, que tiene una relación con Argentina en el sentido de que también llegan sefardíes, sefarditas marroquíes, y esa recreación de tradiciones por parte de dos generaciones de inmigrantes también palestinos, que se asientan en Brasil. Así que todo esto es un análisis bastante interesante y profundo de esta presencia de inmigrantes árabes en general, en específico de Marruecos y de diferentes religiones ocultos o credos en lo que es la Argentina y bueno, ya luego hablaremos del Brasil.
Pues nada, con esto nos vamos a despedir por hoy. Muchas gracias, David Rosenthal, y esperamos seguir contando contigo para recorrer los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. Hasta la próxima.